Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. François Giroud. ¿Cómo están? Buenas y frías tardes. Con el azote de la pandemia, no han sido pocos los hispanoamericanos que sufrieron y vieron cómo mermaba su economía doméstica. La Organización Mundial del Trabajo estimaba en 34 millones de latinoamericanos que perdieron sus ingresos. Entre ellos estaba Gustavo de Gregorio de la Ferre en el Gran Buenos Aires. Gustavo se desempeñaba en tareas de limpieza dentro de una cooperativa. Con la crisis provocada por el COVID-19, perdió el empleo y su esposa, empleada doméstica de tres hogares, se vio también afectada. Entonces empezó a buscar trabajo. Un día se encontró un hombre que tenía el césped demasiado alto, entonces se ofreció a ayudarle y aunque aquel señor carecía de dinero, Gustavo se lo hizo con gusto. Es más, en tan gran necesidad le vio que, olvidándose de su problema, hasta le dio unos pocos pesos. Mailén, su hija de 9 años, se daba cuenta de la situación y decidió ayudar a su padre. ¿Qué hizo? Elaboró un dibujo y puso unas letras coloreadas donde decía «Corto pasto, Gustavo», y debajo «Suerte, papi», incluyendo el número de su móvil. Tal fue el énfasis de la pequeña que muchos llamaron para ofrecerle trabajo o simplemente ayudarle. Historias que siempre nos hablan de solidaridad, de ayuda y de apoyo. Y llega el momento de abordar el Evangelio de mañana, donde Cristo es bautizado en el Jordán como una manera de presentarse ante el pueblo y no porque tenga que cambiar. Es la segunda manifestación donde Dios deja como su tarjeta de visita. Ya mostró en Belén quién es y ahora aparece integrado entre los demás. La mejor forma de presentarnos como sus discípulos, y es la conclusión y la consecuencia que podemos sacar de este Evangelio, es dar luz con nuestros gestos para ayudar a todos en todo. Solo así conocerán que somos cristianos. Esto es, a grandes rasgos, el Evangelio de mañana, día del bautismo del Señor y última jornada del tiempo de Navidad.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pan de Vida es una magnífica iniciativa que hace años comenzó una gran amiga y periodista. Vamos a echarle una mano y a escucharle. Cristina Sánchez, en tu reportaje nos lo cuentas. Muy buenas tardes.
Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo, saber oír y dar mis manos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de una pequeña ONG, Pan de Vida para Nicaragua, que surgió hace 15 años de la mano de una decena de fieles de una parroquia de Alcorcón y que hoy sostiene a más de 200 familias en una barriada de Nicaragua. Era el verano de 2005 y un grupo de feligreses se trasladaron hasta el reparto William Fonseca, a las afueras de la ciudad de León. Les esperaba por delante un mes de misión. Entre sus tareas, visitar a los enfermos, dar catequesis a los niños o anunciar el evangelio casa por casa. Pero cada día, a la hora de la comida, se encontraban con una situación inesperada. Escuchamos a su vicepresidenta, Maribel Vázquez.
Siempre a la hora de comer acudían tres niños que se nos quedaban mirando cómo comíamos los españoles. Al principio pensábamos que era simplemente por curiosidad que tenían, pero luego nos enteramos, bueno, pues que eran los hermanos Estrada, tres hermanos que vivían prácticamente en la calle, que no tenían nada que comer y que los padres pues no se ocupaban muchos de ellos por problemas de alcoholemia y de delincuencia, ¿no? Así que les invitamos a comer con nosotros. Ya desde el segundo o tercer día ya había tres platos más y esos chavales comían con nosotros. Pero claro, llegó el momento de volver a España y por tanto pues estos tres chicos ya no tendrían pues un plato de comida decente, ¿no?, que comer al día.
Ante esta situación, los feligreses cogieron todo el dinero que llevaban encima y se lo dieron a una de las responsables de la parroquia de allí para que los pequeños comieran unos días más. A su llegada a España, estos parroquianos pusieron en marcha la ONG, que empezó dando de comer a 3 niños y ahora da de comer a 160. Ofrece guardería a 20 y da trabajo y formación en costura, repostería, inglés e informática a una veintena de familias de la zona. En la actualidad, la asociación cuenta con alrededor de 130 socios, pero hay ocasiones en las que los gastos superan a los ingresos y la diferencia se cubría con la organización de diferentes eventos para recaudar fondos. Con la COVID-19, estos eventos se han cancelado. Por lo tanto, los ingresos han disminuido, sin embargo, los niños tienen que seguir comiendo. Por eso, esta pequeña organización de laicos de una parroquia madrileña ha puesto en marcha un número de Bizum con el número 01084, el número 01084, para que quien lo desee pueda hacer un donativo de manera fácil y rápida. También se encuentra en la opción Donar a ONG por el nombre Asociación Pan de Vida para Nicaragua. El dinero no pasa por intermediarios, llega desde las manos de los parroquianos a los de la persona nicaragüense que se encarga del comedor y que cada mes detalla hasta los céntimos que se gastan en arroz. Como nos aconsejó el Papa Francisco en el Ángelus del 20 de diciembre, justo antes de este tiempo navideño, en estos momentos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. Feliz y nevado sábado.
Pues gracias por servirnos esta iniciativa Pan de Vida, Cristina. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos ya hasta Roma con la actualidad. Ángeles Conde, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Oye, por deciros algo, ¿no?
Sí, por decirnos algo. Antes que nada te pregunto, ¿allí os ha nevado?
No, aquí llevamos unos días muy desapacibles, con lluvia, pero nada que ver con lo que tenéis
nada
en
que
Madrid.
Ver con la estampa que tenemos en Madrid, casi parece más navideña que posnavideña. Bueno, Ángeles, pues en este día seguro que el Santo Padre y habrá otras cosas también que nos puedas contar, porque la agenda suma y sigue, habrá muchas cosas hoy que contar.
Mira, te cuento novedades que nos llegan desde Roma. Mañana mismo muy pendientes estaremos de la televisión porque tendremos una nueva entrevista del Papa Francisco, la primera televisada en este 2021. Será en Canale 5, eso de las 9 de la noche, y el Santo Padre explicará cómo le ha afectado a él personalmente la pandemia. Hablará sobre la vacuna, los disturbios que vimos hace unos días en el Capitolio estadounidense. Tampoco se dejará en el tintero asuntos como el aborto o temas candentes de la política internacional. Y a propósito de esto último, te hablo también, Jesús Luis, de un mensaje que el Papa ha enviado al pueblo de Venezuela. Francisco mandó una carta al cardenal venezolano Baltasar Porras con motivo de su cumpleaños y aprovechó en este mensaje para recordar que reza por el pueblo venezolano, probado, dice la carta del Papa, por el sufrimiento causado por el azote de la pandemia, la arrogancia de los poderosos y la creciente pobreza que lo estrangula. Es muy posible, además, que Francisco también haga alusión a la situación de Venezuela y de otros muchos lugares donde se sufre pobreza y opresión durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, un encuentro anual que este año, pese al COVID, se mantiene para finales de este mes de enero y en el que el Papa pronuncia uno de sus discursos más importantes de todo el año.
O sea que, por lo tanto, vemos que la agenda está repleta y mañana no se nos olvide que en la agenda tenemos también el Ángelus que nos vas a contar, ¿verdad, Angelines?
Como cada domingo, os lo contaremos desde Roma.
Pues como cada domingo lo escucharemos y lo abordaremos aquí mañana en el Espejo del Domingo. Ángeles, que vaya bien y que tengas buena tarde y te emplazamos ya para mañana. Buen sábado, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Enseguida continuamos con más cosas aquí en el Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una tarde de domingo.
Pues que he venido a apuntarme.
Para disfrutar del buen cine español.
¡Media vuelta!
El marino de los puños de oro. Y ahí va otro recluta.
¡Los perros! ¡Quitarme de los perros, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You know by now that love is not the same. I have watched you try to cover your mistakes. I don't care about what the people say, but it's down to me. I know my mind, and I will find my way.
Como cada año, por estas fechas, tiene lugar en la diócesis, en la archidiócesis de Toledo, las jornadas de pastoral, y en este caso estamos en su novena edición, y además unas jornadas que se dedican a la comunicación y al diálogo con Dios y con el mundo, además unas jornadas marcadas por las circunstancias sociales y sanitarias con las que estamos, con la pandemia y con sus restricciones, con lo cual todo influye. Tenemos con nosotros a Emilio Palomo, que es el vicario episcopal de La Mancha y responsable de estas jornadas. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Epifanía, que todavía estamos dentro de ella, y feliz Año Nuevo.
Pues igualmente, Jesús Luis, así lo deseo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, en este caso hablamos de unas jornadas online.
Bueno, hablamos de jornadas online porque hasta anoche estuvimos intentando que un pequeño grupo representara a esos más de 700 que cada año han sido convocados, porque ya estábamos condicionados por la pandemia, pero Toledo, como Madrid y tantos lugares, pues ahora ya no solo está condicionada por la pandemia, sino por la enorme nevada histórica que estamos viviendo.
Claro, o sea que de alguna manera ya había unas restricciones, se pretendía que hubiese el aforo permitido y ahora ya ni tan siquiera ese aforo, Emilio.
Así ha sido, pues Jesús Luis, porque teníamos previsto tener lo que nos permitía la ley, el mínimo de personas con las distancias y demás, pero pues retransmitido todo por canal diocesano, por los medios diocesanos, por el canal YouTube, etcétera, por las redes sociales, pero al final ni siquiera físicamente nos hemos podido reunir, porque pues el casco histórico de Toledo está inaccesible y lo hemos intentado hasta el último momento. De hecho, nuestro ponente y nuestros invitados, entre los que está José Luis Restán, tan querido para todos nosotros, Juan Manuel Cotelo venía hasta Toledo, pero se ha quedado en Madrid y desde Madrid hemos disfrutado esta mañana de su primera conferencia.
Ahora hablaremos un poco del programa, pero también te quería decir, has hablado un poco por el canal diocesano y retomaba esto porque los medios de comunicación tienen mucha parte en estas novenas jornadas de pastoral, ¿no es así?
Pues son los protagonistas, la comunicación de cada uno de nosotros interactuando con los demás, como tantas veces lo repite el Papa Francisco, y también los medios de comunicación como altavoz y medio para el diálogo entre las personas, las instituciones y sin duda del hombre con Dios, que es el proyecto, es el objetivo, es el reto que continuamente tenemos que tener, pero que especialmente está puesto el acento en estas novenas jornadas.
¿Y por qué escogisteis propiamente, qué os llevó a escoger este año, añadiendo un poco lo que acabas de decir, el tema de la comunicación? ¿Qué es lo que más preocupa para escoger este año este tema?
Bueno, es verdad que, como bien has dicho al comienzo, venimos haciendo este camino diocesano a través de los programas anuales, el plan pastoral que concluye este curso. En 9 años venimos centrándonos en la familia, centrándonos en la evangelización, centrándonos en todo lo que afecta y supone pues la realidad de la Iglesia en el mundo. Y en este noveno año estaba programado y se está desarrollando este tema del diálogo con Dios y con el mundo. Diálogo, que esa palabra que tantas veces repite el Papa Francisco y que, en el Evangelio tantas veces vemos en el mismo Jesucristo. Y es verdad que por eso en el diálogo, ¿quién mejor que una persona como Juan Manuel Cotelo o profesionales como vosotros y otras personas en este ámbito, pues para ayudarnos a profundizar, poner en valor y aprender, que tenemos tanto que aprender sobre el diálogo?
Un poco dentro de todo lo que nos cuentas, hay que decir que son las primeras jornadas de pastoral que vive Monseñor Cerro Chávez como arzobispo de Toledo, y además él es quien las ha abierto, ¿no? Ha tenido esta mañana esa charla o esa ponencia inaugural.
Así es, don Francisco Cerro, pues son sus primeras jornadas y él ha abierto estas novenas jornadas que de alguna manera, empezábamos ayer repasando el itinerario catequético que otros años hemos tenido el viernes en la noche. Este año pues ha sido todo previamente preparado y realizado a través de la televisión y de una productora de la diócesis. Y esta mañana don Francisco inauguraba las jornadas que además pues nos regaló la carta pastoral, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y bueno, pues es verdad que él hacía mención a su carta y esa invitación a vivir este fin de semana de una manera especial con este objetivo.
Emilio, vamos a ir recordando, haciendo un poco de historia en estos 9 años, ¿cómo han ido evolucionando un poco su preparación y cómo verías desde hace 9 años atrás para acá cómo ha ido evolucionando esta preparación y esta vivencia de estas jornadas de pastoral, como haciendo un poco de historia?
Sí, bueno, pues ayer empezaba el vídeo precisamente de resumen, pues unas palabras de don Braulio, el arzobispo emérito, y él recordando pues el bien que ha supuesto para nuestra archidiócesis de Toledo este camino, este itinerario. Este itinerario, pues que desde el principio ha tenido esta presencia de testimonios, de conferencias, de experiencias extradiocesanas, de experiencias diocesanas, y por supuesto la presencia, el diálogo con la cultura, el arte, la historia. Es decir, que hemos mantenido desde estos nueve años, pues este formato que tanto bien y tanto fruto están dando. Y es verdad que, bueno, pues los ponentes cada año, pues venidos desde Roma o desde tantos otros lugares, por ejemplo, ¿no? Pues el obispo Dominic Rey desde Francia, o el cardenal Maradiaga, pues desde Honduras que vino, o también, pues doña Familia Giovanellis, subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz, o también, bueno, pues don Guzmán Carriquiri, entonces también en Roma, otros obispos pastores de las diócesis en España, como don Luis Argüello o don César Franco, hombres y mujeres religiosos, también venidos, pues por ejemplo, don Juan Carlos Pérez Godoy, o el año pasado, pues cuando teníamos entre nosotros a Juan Manuel Cotelo y también a María Álvarez de las Asturias y otros ponentes, bueno, pues que han estado estos años, pues ha sido una riqueza enorme, ¿no? Pues este año, tratándose de la comunicación, pues pensábamos en el ámbito periodístico, en el ámbito cinematográfico, y por eso esta invitación a Juan Manuel Cotelo, era especial, ¿no? O también, pues las experiencias extradiocesanas, haciendo resumen, como tú me pedías, pues van más de 30 experiencias venidas del mundo entero, y este año, pues 4 nuevas, ¿no? Con la incidencia que han tenido en estos años, que todo lo que ha venido, pues ha sido semilla que ha caído y está dando fruto, y eso es lo más hermoso. Eso es sin duda un regalo.
Y junto a todo esto tenemos también esta noche esa vigilia de oración y concierto Escucha Israel. Todo esto también dentro de las restricciones, ¿cómo va a transcurrir? ¿Cómo va a ser?
Bueno, eso ha sido también preparado previamente. Otros años la Capilla Diocesana nos ha regalado un concierto en directo en la vigilia, que ha sido pues dedicada a diferentes temas, la inmigración, la iglesia perseguida, los cristianos perseguidos, ha sido los jóvenes, han sido protagonistas, cada año, pues el año teresiano, pues la vida contemplativa, las familias. Este año, como el tema es el diálogo, pues hemos elegido la sinagoga de Santa María la Blanca, lugar tan significativo también. Hay un concierto que se grabó hace unas semanas, también con las restricciones y demás, y está grabado y esta tarde pues lo disfrutaremos a través del canal diocesano y del canal YouTube de pues el Plan Pastoral. Toda la información está en el blog Plan Pastoral y bueno, pues es un lujo, es verdad, tener ese concierto y además con esa mención al diálogo interreligioso, que es una de las experiencias de esta tarde a las 4.
Hablamos de esta tarde. Mañana también hay ya para terminar, es el último día. ¿Cómo transcurre ya el domingo?
Bueno, otros años hemos tenido precisamente esos diálogos, círculos de reflexión con los participantes. Hemos tratado siempre los domingos de tener un diálogo con los participantes para ver cómo aplicar todo lo escuchado, todo lo compartido, los testimonios, etcétera. Este año, pues ese diálogo no es posible. Pero celebramos y celebraremos, si Dios quiere, mañana la misa en la catedral, retransmitida además por 13 Televisión, pues como clausura de estas novenas jornadas.
Pues,
y bueno, pues este año concluye así.
Pues así terminamos también este momento de entrevista. Emilio Palomo, gracias una vez más por servirnos esto y que haya otros tantos años más donde podamos hablar de esta iglesia en salida y que todo vaya bien en este año y ojalá en próximos años pueda haber ya también una presencia física porque las cosas mejoren. Un fuerte abrazo y de nuevo feliz año.
Muchísimas gracias.
Y vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya conocemos la intención de oración del Papa para este mes de enero. En este primer mes de 2021, Francisco nos invita a rezar por la fraternidad humana. Frente a los desafíos de la humanidad, nos pide que nos abramos y unamos juntos a los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias para construir el futuro juntos. La urgente tarea de las religiones de construir puentes entre los pueblos y las culturas.
Rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer.
Pues eso, una apertura al Padre y a ver en el otro un hermano, en línea con su encíclica Fratelli Tutti, cuando dice que solo con esta conciencia de hijos podemos vivir en paz entre nosotros. Las diferencias entre las personas que profesan distintas religiones o viven según otras tradiciones no deben impedir llegar a una cultura del encuentro, porque todos somos hermanos que oramos. Ya en su viaje a los Emiratos Árabes en 2019, Francisco recordaba que las religiones no pueden ni deben nunca generar guerra o provocar sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, violencia o de derramamiento de sangre, porque estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas o del uso político de las religiones. El pontífice nos ha invitado a sustituir la globalización de la indiferencia por una globalización de la fraternidad que afecta a todos los aspectos de la vida para dar así un rostro más humano al mundo. Fraternidad, como nos enseñaba, por cierto, San Francisco de Asís, capaz de construir un camino siempre nuevo, el camino del encuentro, tratando de entender que no es posible vivir sin el otro o contra el otro, sino siempre con el otro. La fraternidad, por tanto, como remedio a la polarización, la crispación y la disgregación social. Fraternidad que respeta, que valora la diversidad al estilo del reino de Dios. En definitiva, una fraternidad que se convierte en una forma de vida con sabor a evangelio, por la que estamos invitados a rezar en este mes de enero. Hasta el próximo día.
Gracias Mario, hasta el próximo día. Terminamos en la producción Marcio Ortega, en el control técnico Cinta Molina, en el central Luis Ángel González, y seguimos pendientes de la nieve, del temporal y los preocupantes datos del COVID-19. Iván Alonso te lo cuenta en Mediodía Cope. Hasta mañana, gracias por escucharnos.